Salud al Día. Con el doctor Luis Gutiérrez Serantes. De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. En Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a vuestro programa de salud. Salud al Día, aquí en vuestra casa, en Onda Madrid, en el 101.3 o en el 106 de frecuencia modulada. Hoy tenemos un programa muy completo. Tenemos un programa con muchas entrevistas, con muchísima actualidad. Por lo tanto, vamos a hablar ya de estos temas pues lo antes posible. Y por eso saludo ya a María Pérez. ¿Qué tal, María? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, doctor Luis Gutiérrez Serantes. Desde luego que sí, que esta tarde merece la pena escuchar el programa porque vamos a hablar de un montón de cosas.
Y saludo también a Borja Martín. ¿Qué tal, Borja? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, doctor. Merece esta y todas las tardes. Hay que escuchar Salud al Día todas las tardes. Y nos podéis seguir en Twitter, @SaludDía, y en la página de Facebook, Salud al Día.
Y todas las noches de 1 a 2
de la mañana. Y todas las noches de 1 a 2 de la mañana también.
También se nos puede escuchar. Bueno, pues venga, vamos ya con los temas de esta tarde, María.
Y lo primero que hacemos, dejaros un número de teléfono, el 91-512-8400, para que os pongáis en contacto con nosotros, y también nuestra dirección de correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Y vamos a hablar del marcapasos gástrico. Es una solución para aquellas personas a las que les sobra mucho peso.
Tanto nos importa y nos preocupa la obesidad, que cada día son más los avances que tratan de luchar y erradicar este problema. Hoy hablamos del marcapasos gástrico. Se coloca al lado del estómago y mediante unos impulsos nos da la sensación de estar saciados y ayuda, lógicamente, a perder peso.
Y vamos a hablar del fondo de ojo, es decir, vamos a hablar de las revisiones oftalmológicas,
que son muy importantes. De hecho, 3 de cada 4 trastornos en la vista se pueden evitar si se diagnostican a tiempo. Y para ello, como es lógico, lo principal es que nos pongamos en manos de los especialistas.
Y vamos a hablar de una enfermedad metabólica con repercusión reumatológica. Vamos a hablar de la gota,
que nos provoca dolores e hinchazón en las articulaciones, y su causa son los depósitos de ácido úrico. En nuestro país, pese a que cada vez tiene una mayor incidencia, todavía es una enfermedad infravalorada.
Y vamos a hablar de una campaña este verano, Hidrátate, somos agua.
Y aquí todos los que hacemos Salud al Día tenemos, como no puede ser de otra forma, nuestra botellita de agua, porque al menos hay que beber 2 litros de líquido al día, sea verano, sea invierno, sea cuando sea. Pero ahora con el calor, pues todavía con mayor motivo.
Y el último tema que tenemos para hoy también habla de hidratación. Hoy han comenzado los exámenes de selectividad y vamos a dar recomendaciones para aquellos estudiantes que estén en selectividad.
Todos hemos hecho estos exámenes, hemos pasado por estas pruebas, sabemos lo duro que es, cómo se altera nuestra vida en estos días, que perdemos horas de sueño, que nos alimentamos un poquito peor. Bueno, van una serie de consejos, decir ya que es importante beber agua y también tener niveles adecuados de glucosa, que es la energía del cerebro.
Recibí los saludos de Raúl Moles, que está en el control. De nuevo recuerdo nuestro teléfono para que hagáis preguntas o, si queréis, nos proponéis temas, 91-512-8400, y también nuestro correo electrónico, saludaldia@ondamadrid.es.
Salud al Día.
101.3 y 106 FM.
¿Sabías que
bostezar podría servir para enfriar la cabeza? Más que un signo de aburrimiento y fatiga, bostezar es un mecanismo de nuestro cuerpo para enfriar la cabeza. Así lo asegura un estudio de la Universidad de Arizona. Las personas bostezan menos cuando el calor al aire libre es mayor que la temperatura corporal, y por ello tenemos más necesidad de bostezar en invierno. Se cree que el efecto del enfriamiento del bostezo es el resultado del incremento del flujo sanguíneo al cerebro causada por el estiramiento de la mandíbula, así como por el intercambio de calor entre boca y ambiente. Y si tenemos en cuenta esta hipótesis, bostezar demasiado podría ser contraproducente, ya que, para que nos entendamos todos, estaríamos enfriando de más nuestro cerebro. Son muchos los estudios que intentan descifrar el sentido del bostezo. Este es un supuesto nada más, pero parece bastante convincente.
saludaldia@ondamadrid.es 91 512 8400.
Y vamos a hablar de una técnica que nos ayuda a perder peso cuando tenemos un sobrepeso importante, ¿no? Cuando nos sobran muchos kilos. Una técnica que se presentó hace un año.
Se trata del marcapasos gástrico. Es un dispositivo que se coloca debajo de nuestra piel y que se conecta al estómago a través de electrodos, que hacen que desde este órgano se envíe al cerebro el mensaje de que ya estamos llenos y no queremos comer más. Su finalidad es ayudarnos a bajar de peso en el caso de que tengamos un problema de obesidad o de sobrepeso, y cuando una dieta adecuada y la práctica de ejercicio no son lo suficiente. Este dispositivo está controlado por los especialistas de forma que la persona en la que se implanta no puede manipularlo. Este marcapasos gástrico, para luchar contra el exceso de peso, se ha de acompañar también, por supuesto, de la reeducación alimentaria del paciente y también de una actitud positiva y de esas ganas de perder kilos.
Vamos a hablar con el doctor Manuel Serrano, jefe de la Unidad de Medicina Interna de la Clínica La Luz. Muy buenas tardes, doctor Serrano.
Hola, buenas tardes.
Hoy hace justamente un año, ¿no?, que se presentó esta técnica, el marcapasos gástrico, ¿no?
Sí, hace algo más de un año que empezamos a hacer la implantación del marcapasos gástrico, o es un dispositivo que no es exactamente un marcapasos, pero bueno, nos ayuda a controlar el movimiento del estómago y por tanto a facilitar que el paciente que está intentando adelgazar note una plenitud y una sensación de ya haber comido, incluso habiendo comido poco.
O sea, que lo que hace es realmente dar a la persona una sensación de saciedad, ¿no?
Efectivamente, efectivamente. Uh-huh. Entonces, esta digamos que es la base fundamental por la que el paciente se adhiere al tratamiento, porque, claro, es un hombre o una mujer que tiene mucho peso, que está haciendo dietas, que no consigue terminar ninguna dieta, que engorda, que adelgaza, que vuelve a engordar, vuelve a ganar peso, y finalmente lo que sucede es que son pacientes que no están suficientemente, digamos, motivados o suficientemente reeducados en un sistema de, bueno, pues de estilos de vida saludables. Entonces, el Ability nos ayuda para hacer eso. Digamos que es un dispositivo ideal porque, aun siendo cirugía bariátrica, cirugía que ayuda a perder peso, no altera para nada la anatomía del tubo digestivo.
La obesidad en España es un problema serio, pero muy serio, ya la obesidad en adultos, pero también el problema lo tenemos en los niños. Hay personas que con ejercicio y con dieta no son capaces de mantenerse en su peso y tenemos que recurrir a técnicas como el Ability. ¿Es complicado el implantar este marcapasos, entre comillas?
Bueno, pues la operación en sí, dentro de las operaciones de la cirugía, de las que se pueden hacer para la cirugía bariátrica, es extremadamente sencillo. Es una operación que no llega ni siquiera a una hora en su duración y se trata de implantar un par de sensores en el estómago y eso se conecta a un aparato que tiene aproximadamente unos 8 centímetros, 8 o 10 centímetros, que va debajo de la piel. Uh-huh. Ese aparato es el que da los impulsos para que el paciente cuando come se sienta saciado y al mismo tiempo registra cuándo el paciente come, a qué horas come, no la cantidad, sino cuánto tiempo está comiendo y también cuánto tiempo y la intensidad del ejercicio físico. Con lo cual, cuando el paciente viene a la consulta y yo todos esos datos los paso a mi ordenador, pues eso me da una base óptima para entablar un diálogo de cómo mejorar aquellas cosas que no acaba de hacer bien.
¿Es una técnica reversible?
Es una técnica completamente reversible. La verdad es que el paciente en cualquier momento que quiera se lo puede quitar y el quitarlo es incluso más sencillo que ponerlo, es decir, que no tiene ninguna complicación. El tema está en que los pacientes que se lo han puesto están encantados con él, es decir, no, ni se les pasa por la cabeza quitárselo, porque claro, esto es un, la reeducación alimentaria es algo que se extiende allá durante unos años, 3-4 años, como mucho, 5 años, el paciente va perdiendo peso, y una vez que el paciente realmente ha aprendido a comer, ha controlado sus impulsos sobre la comida, que muchas veces es aquello que les hace engordar más, y esa sensación de hambre permanente que tienen, pues una vez que se resuelve toda esta situación relacionada con la comida, realmente el dispositivo incluso se puede desactivar, pero el paciente puede decidir dejarlo ahí porque tampoco le molesta nada. Es decir, no crea ninguna situación que sea dañina para el futuro, ni en el sentido fisiológico ni en el sentido anatómico tampoco.
Doctor Serrano, vamos a hablar con una mujer que tiene puesto el Ability. Seguro que usted la conoce. Vamos a hablar con Alejandra Ruiz Rivera. Saludo ya a Alejandra. Muy buenas tardes, Alejandra.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Alejandra, ¿cuánto peso tenías tú antes de implantarte el Ability?
Pues cerca de los 120 kilos, más o menos.
120 kilos. ¿Y habías intentado con dieta, con ejercicio, perder esos kilos?
Hombre, claro, yo tengo 22 años y como toda persona intenta perder peso, recurriendo a una dieta, a nutricionistas, endocrinos, al gimnasio. Pero siempre me he cansado porque no he sido una persona muy constante, entonces renunciaba muy pronto a las dietas y al deporte.
Claro, ¿y te notabas ya mal? ¿Tenías problemas? ¿Te había subido la tensión arterial o la glucosa la tenías elevada? ¿Tenías ya algún problema?
No, problemas de salud no. Lo que pasa es que luego mi estado físico ya empezaba a notar los dolores de espalda, que me agotaba muchísimo trabajando. O haciendo cualquier actividad, por lo general, me sentía muy muy pesada.
¿Y cómo te enteraste, Alejandra, que existía la posibilidad de implantarte este sistema, el Ability?
Bueno, lo que pasa es que yo trabajaba en un hospital donde trabaja uno de los
componentes
médicos,
del equipo, sí.
Sí, de los miembros del equipo. Entonces me comentó lo del tipo de intervención que iba a hacer, que iba a ser la primera, que era novedoso. Pero claro, luego me puse a pensar en la trayectoria del equipo médico de los que él me habló en ese momento y no tardé ni un minuto en decirle que sí, que no tenía ningún problema, sabiendo que eran ellos.
O sea, te decidiste rapidísimo. Doctor Serrano, sí. ¿Qué tal paciente o qué tal lleva Alejandra el Ability?
Pues Alejandra... Fíjate que yo creo que le sobraba aproximadamente unos 50 kilos cuando la vimos la primera vez y ya ha perdido más de 25, es decir, que ha perdido más del 50% del peso que le sobraba. Es una paciente relativamente disciplinada, porque hay que tener en cuenta que las personas que están muy, digamos, muy vertidas hacia el lado de la comida, pues es muy difícil también eso revertirlo, ¿verdad? Pero va entrando muy bien y va haciendo las comidas cuando las tiene que hacer, va haciendo bastante ejercicio, más que otras personas que los tiene instalado, ¿verdad? Y bueno, yo creo que va a tener muchísimo éxito. Yo creo que en el plazo de un año, año y medio más, va a estar en su peso.
Claro, doctor Serrano, muy importante este punto, porque veo que la pérdida de peso es una pérdida lógica, es una pérdida en torno a 2 kilos, ¿no? 2,5 kilos al mes, que entra dentro de lo normal, ¿no?
Claro, es que el paciente no tiene que hacer ninguna dieta especial, es decir, no se trata de comer solo proteínas o de hacer una dieta disociada o de hacer una dieta de no sé qué, estas dietas que salen, que son unas dietas como milagrosas, esto no es milagroso. Esto es el trabajo diario que te ayuda, un aparato que te ayuda para hacer tu dieta diaria, pero prácticamente se puede comer de todo. Cuando digo prácticamente, es prácticamente. Hay que quitar algunas cosas, ¿verdad? Pero en principio, prácticamente se puede comer de todo y hacer una dieta normal de familia, vamos.
Alejandra, ¿qué tal llevas la dieta? ¿Has aprendido ya a comer?
Sí, sí. Bueno, llevo ya un año y a lo que va de camino he aprendido a diferenciar muchos tipos de alimentos, a saber qué es lo que se debe y lo que no se debe comer.
¿Y te has notado, Alejandra, o notas algo cuando se pone a funcionar el Ability?
Hombre, sí, sientes como una pequeña estimulación en el estómago. Me refiero a estimulación como cuando, por ejemplo, comes y te sientes muy hinchado o ese tipo de sensaciones. pues básicamente es eso. No es incómodo ni molesto, lo que pasa es que te sientes lleno de golpe.
Claro, y eso es lo que te iba a preguntar, y notas saciedad, ¿no?
Sí.
Se te quitan las ganas de comer.
Y tú antes, de nuevo muy pronto.
Claro, ¿y tú antes qué tenías? ¿Ganas de comer? ¿Comías a todas horas? ¿Picoteabas?
No me limitaba, por ejemplo, a comer normal, sino que me comía, no un plato, sino que me comía cuatro,
claro,
cinco.
Repetías, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, y aparte de picar siempre, entonces por eso.
Y te vas encontrando mejor, ¿no? Físicamente y psíquicamente.
Sí, sí. Alejandra. Hombre, sí. Ahora hago deportes de alto riesgo, como la escalada libre,
¿sí?
Me tiro en paracaídas estas navidades, y sobre todo ha sido que he perdido no tanto peso, sino muchísimo volumen, lo que me ha ayudado a bajar básicamente 10 tallas, de una 58 a una 48, entonces más o menos empiezas a estar muy bien contigo misma, a tener más autoestima.
Claro, pues doctor Serrano,
sí.
Fue la primera paciente, Alejandra Ruiz Rivera, más personas que tenían que perder peso han ido detrás, ¿no? Y los resultados son buenos, ¿no?
Los resultados son excelentes en la mayor parte de ellos y buenos en otros. La verdad es que es un sistema que nosotros estamos encantados con él porque el paciente, porque a mí lo que siempre de lo que siempre he estado convencido, porque claro, yo no soy cirujano, yo soy internista y como tal, lo que me gusta es el comportamiento humano, ¿no? Entonces lo que trato es de corregir el comportamiento humano que le lleva a tener situaciones de riesgo. Y entonces esto es una herramienta excelente para ayudar a aquellas personas que quieren perder peso a establecer consigo mismo pactos de, digamos, entre comillas, buen comportamiento.
Pues doctor Manuel Serrano, jefe de la Unidad de Medicina Interna de la Clínica de la Luz, y Alejandra Ruiz Rivera, paciente que ya lleva un año con el marcapaso gástrico y que ya ha perdido una gran cantidad de kilos. Muchísimas gracias a los dos por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ustedes. Adiós.
Hasta luego. Adiós. Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Si necesitamos perder peso, no debemos dejar de comer. Lo más recomendable es que hagamos 5 comidas al día: desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. El secreto está en reducir las raciones. Si ingerimos alimentos cada poco tiempo, llegaremos a la siguiente comida con menos hambre y no nos daremos un atracón. Además, debemos evitar las frituras. Es mejor que comencemos a preparar nuestras comidas al horno, a la plancha o al vapor.
La Feria del Libro de Madrid vuelve como cada año al Parque del Retiro. Esta primavera tienes una nueva cita con los libros del 25 de mayo al 10 de junio. La cultura italiana será la invitada en esta edición. ¡Te esperamos!
Patrocinan Ayuntamiento de Madrid, Comunidad de Madrid y Banco Sabadell.
Y vamos a hablar del sentido de la vista y de la importancia que tiene hacer revisiones para diagnosticar lo antes posible las enfermedades de nuestros ojos.
Pocas personas somos las que nos acordamos de acudir a la óptica para revisar nuestros ojos. Nos olvidamos especialmente si no necesitamos gafas. Este es un hábito que hay que cambiar radicalmente y vaya ahora la razón por la que hacerlo. Casi el 75% de los problemas visuales que tienen las personas, pasando por la pérdida de capacidad visual e incluso por la ceguera, se pueden evitar si se tratan a tiempo. Y lógicamente, para tratar a tiempo hay que diagnosticar, lo que se hace con las revisiones oftalmológicas. Pero vamos más allá. Si este chequeo a nuestra vista incluye una exploración del fondo de ojo, podemos evitar todas las complicaciones que vienen asociadas a enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial o las alteraciones renales. Y por descontado, con esta prueba se identificarán las alteraciones del nervio óptico o de la mácula y también de la retina.
Y vamos a hablar con el doctor José Luis Rovirosa, director de la clínica Coro. Muy buenas tardes, doctor Rovirosa. Tenemos que cuidar y tenemos que mimar nuestra vista y, por supuesto, tenemos que hacer revisiones para diagnosticar lo antes posible un problema, ¿no?, en la vista.
probablemente la medicina que más efectiva es en los ojos es la medicina preventiva, dado que además nosotros tenemos la suerte de poder mirar dentro del órgano, cosa que no pueden hacer ninguno de nuestros compañeros, porque nosotros gracias a la pupila podemos ingresar dentro del ojo y ver cómo se encuentra por dentro.
Además, la revisión oftalmológica es relativamente sencilla y no molesta, ¿no?, para la persona que quiera hacerse la revisión, ¿no?
La única incomodidad que producimos a nuestros pacientes es la dilatación de la pupila. Cuando alguien está con la pupila dilatada, pues ve mayor cantidad de luz y no puede enfocar bien las cosas de cerca. Pero es un efecto pasajero que da mucha información en la exploración y que conviene pasar una vez al año.
Hay pacientes que tienen que tener un especial cuidado con su vista, ¿no? Como puede ser el paciente con hipertensión, puede ser el paciente con diabetes o incluso según se va cumpliendo edad, para saber si podemos llegar a tener una DMAE, ¿no?
Efectivamente. Nosotros tenemos la suerte en la retina de poder ver la microcirculación en directo, sin que exista ningún tipo de tejido que nos impida la visualización directa de los vasos. Y esto nos permite hacer un seguimiento de las enfermedades vasculares mucho mayor que el que puede hacerse por unos análisis, puesto que vemos lo que está pasando en el tejido en directo y eso mismo que vemos en la retina pasa en todos los órganos del cuerpo. Entonces es de mucha utilidad para enfermedades evolutivas como son la diabetes, la hipertensión, los problemas renales, problemas sanguíneos. Muchos de ellos tienen afectaciones oculares que podemos seguir por medio del estudio del fondo de ojo.
¿Cuándo se debe realizar la primera revisión oftalmológica y también cada cuánto tiempo tenemos que acudir al especialista?
Pues depende un poco de la edad. Nosotros empezamos con los niños haciendo una primera dilatación a los 4 años, puesto que ya tenemos gran parte del sistema visual desarrollado y nos permite el poder antecedernos a los ojos vagos y a problemas de graduación que no serían detectados hasta que el niño empezara el colegio. Entonces recomendamos la primera dilatación a los 4 años, luego hacer un seguimiento hasta la edad adolescente, que es donde se producen los cambios oculares, aparición de la miopía, los dolores de cabeza por las hipermetropías no corregidas. Y luego ya en la edad adulta recomendamos que, sobre todo a partir de los 40 años, tengamos una revisión anual donde se nos vea el fondo de ojo, la tensión, a fin de poder prevenir enfermedades que aparecen en el futuro.
Doctor Roveros, ha hablado usted de la tensión ocular, que no tiene nada que ver con la tensión arterial, ¿no? Y que ustedes en la revisión oftalmológica también realizan para evitar el glaucoma, ¿no?
Efectivamente, el glaucoma es una enfermedad que es asintomática en sus primeros estadios, por lo que solamente la toma de tensión puede detectar que la enfermedad ha empezado. Por eso es importante que las personas mayores de 40 años, al menos una vez al año, tomen su tensión ocular.
Claro, y también, y hay que decirlo, tenemos que tener especial cuidado con los rayos ultravioleta, ¿no? Que el rayo ultravioleta directamente, ¿no?, sobre la retina, si no utilizamos gafas de sol, puede terminar lesionando el cristalino, ¿no?, fundamentalmente.
Está comprobado que la radiación solar es originaria de cataratas, puesto que tenemos muchas más cataratas según nos acercamos al Ecuador que en los países nórdicos. Influye directamente y la protección con gafas solar con un buen filtro ultravioleta es imprescindible.
Y también tenemos que hablar del tabaquismo, obligatoriamente, ¿no? Porque también el tabaco es un enemigo, ¿no?, de nuestra vista.
Sí, el peor enemigo que tiene el tabaco es el nervio óptico. El nervio óptico sufre los vaivenes de circulación que produce la nicotina y luego además el nervio óptico es sensible a todo este tipo. De hecho, nosotros a muchos pacientes como enfermos de condenación macular, enfermos afectados del nervio óptico de una u otra manera, lo primero que les indicamos es que tienen que retirarse del tabaco.
¿Y hay algún alimento que puede ayudar a prevenir las enfermedades de los ojos?
Realmente a nivel preventivo existía el viejo tópico de las zanahorias.
Claro. Box Bunny, ¿no?, que era el conejo que más veía del mundo.
Sí, el conejo que mejor veía. Pero realmente hemos visto que las zanahorias, la vitamina A, tiene una dosis específica. Tanto el exceso como el defecto son peligrosos para la vista. Entonces, claro, tampoco es una toma indiscriminada de vitamina A la que nos puede prevenir algún tipo de patología. Realmente, llevar una dieta sana, la dieta mediterránea en su componente de verduras y frutas y pescados es fundamental. Nosotros utilizamos mucho en el tratamiento de la DMAE los omega-3, que son ácidos grasos provenientes del pescado, ¿no? Y entonces la dieta puede ayudar, aunque no sea correcto de la enfermedad.
Claro. Pues doctor José Luis Rovirosa, director de la Clínica Coro, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias, y muy buenas tardes.
De nada, hasta luego.
Dios.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada. Salud al Día, en Onda Madrid.
Pese a su elevada incidencia y a su alta prevalencia en los últimos años, la gota sigue siendo una enfermedad infravalorada.
Si se forman depósitos de urato, o lo que es lo mismo, pequeños cristales de ácido úrico en nuestras articulaciones, estamos ante un problema de gota. Una enfermedad que puede afectar también a nuestros riñones y causar un cólico nefrolítico o derivar en una arteriosclerosis, y cuyos síntomas son la inflamación y los dolores. Se considera una enfermedad de poca gravedad y quizás por ello está infravalorada en nuestro país, pese a que cada año aumenta su incidencia y en las últimas décadas se ha duplicado el número de personas con gotas y también ha aumentado su prevalencia. Desaparece cuando los niveles de ácido úrico se normalizan y se disuelven en la sangre. Por cierto, que un análisis de sangre es la prueba que mejor diagnostica este problema, habiendo realizado una previa observación de las articulaciones afectadas. Precisamente cuanto antes se detecta la gota, antes se podrá poner en tratamiento al paciente y con mayor rapidez se disolverán los depósitos de urato formados.
Con la doctora Carmen Moragues, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital de Belviche. Muy buenas tardes, doctora Moragues.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de una enfermedad, vamos a hablar de la gota, que prácticamente siempre se habla de ella como enfermedad reumatológica, pero hoy vamos a aclarar también que los pacientes con problemas de gota pueden tener más riesgo cardiovascular. Pero lo primero que quiero preguntarle, doctora Moragues, es ¿en qué consiste la gota y el por qué se la denomina gota a esta enfermedad?
Bueno, la gota consiste en el depósito de cuando tenemos ácido úrico elevado en sangre. Este ácido úrico puede precipitar y forma pequeños cristales que se depositan por todo el cuerpo. Básicamente se depositan en las articulaciones, pues en los tendones, en los ligamentos, dentro de la sinovial, que es el tejido que recubre la articulación, y también se puede depositar en los riñones. El problema es que estos depósitos con el tiempo se van acumulando y producen una inflamación crónica, pues que muchas veces no se detecta, y en ocasiones se produce el ataque agudo de gota, que es el que conocemos, pues con la inflamación de la articulación del dedo gordo del pie, o estos ataques tan intensos que pueden producirse también en tobillos, o en rodillas, o en los codos. ¿Por qué se denomina gota? Pues la verdad es que no lo sé. Es una enfermedad conocida hace muchísimos años, que clásicamente se había asociado a personas de un alto nivel económico. Era la enfermedad conocida de los reyes. Y se asociaba pues a grandes consumos de proteínas, de comidas muy copiosas, con gran consumo de alcohol. Pero la verdad es que hoy en día el paciente gotoso clásico no es el rey que se pega grandes atracones, sino sobre todo personas de edad avanzada que tienen otras enfermedades y que esta enfermedad les complica muchísimo y les limita su calidad de vida.
Doctora Moragues, yo soy médico de atención primaria y hace muchos años leí un artículo sobre la gota y explicaban un historiador que el nombre podía venir de que los médicos de hace mucho tiempo pensaban que el ácido úrico se iba depositando en las articulaciones gota a gota, ¿no? Y que de ahí podía venir el nombre el nombre que se le daba de gota, ¿no? Que es verosímil, ¿no? Es creíble, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Es un proceso muy lento y muy progresivo. Esa es la clave de la enfermedad.
¿Es una enfermedad donde los genes influyen, es decir, donde la herencia influye?
Sí, porque, bueno, la verdad es que no se sabe muy bien qué factores predisponentes producen que no todas las personas con el ácido úrico elevado en sangre van a desarrollar una gota. Aproximadamente de cada 100 personas, solo 10 van a desarrollar una gota. Y no se sabe exactamente qué factor es el que predispone a que aparezca la enfermedad. Sí que se sabe que niveles muy elevados de ácido úrico con el tiempo aumentan el riesgo de que se produzca esa enfermedad. Pero se ha visto que, por ejemplo, pacientes con gota, cuando se analiza su líquido articular, ese líquido hace que precipite el ácido úrico y se formen los cristales. Entonces se considera que es una enfermedad que tiene un factor predisponente genético, pero que el determinante último de por qué una persona con ácido úrico elevado va a tener gota o no, no se conoce en este momento.
Es muy interesante lo que acaba de plantear, porque no es lo mismo tener el ácido úrico elevado en sangre que tener una enfermedad como la gota, ¿no? Porque hay personas con el ácido úrico elevado en sangre que no tiene por qué tener un ataque de gota.
No, en principio, un ácido úrico elevado en sangre no se tiene que tratar, porque lo que tratamos es cuando aparece ya la enfermedad de gota, cuando ya hay por lo menos un ataque de gota, un episodio agudo de gota. Entonces sí que empezamos a tratar la gota. Lo que pasa que esto está muy muy en discusión en este momento, porque realmente lo que comentábamos antes, de que la gota se asocia a mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, de enfermedad renal y a una mayor mortalidad, también se está viendo que la hiperuricemia por sí sola, el ácido úrico elevado, también se asocia a una mayor mortalidad y riesgo cardiovascular. Entonces quizá dentro de unos años, esta conversación que estamos teniendo ahora, cambiemos los criterios y digamos, hay que tratar a todo el mundo que tiene el ácido úrico elevado, ¿no?
Claro, por supuesto. ¿Existen factores de riesgo que pueden hacer que una persona tenga el ataque de gota?
El ataque de gota se produce en muchas ocasiones por factores que precipitan este ataque. Por ejemplo, en pacientes que están ingresados porque tienen alguna enfermedad aguda, pues un problema cardíaco, una infección o una cirugía, es muy frecuente que se desencadene un ataque de gota. También se ha visto que los pacientes con gota suelen tener los ataques por la noche, y la temperatura corporal también influye en que en las zonas más frías del cuerpo, como el pie, pues que sea la zona donde precipitan antes los cristales y se produce esa inflamación aguda. Pero luego también se ha asociado a comidas muy copiosas, a ingestas de proteínas. Ahora que están muy de moda las dietas hiperproteicas, pues es un factor predisponente importante para desencadenarla. Y luego el alcohol. El alcohol, y especialmente la cerveza, incluso la cerveza sin alcohol, también produce ataques de gota.
Sí, eso es muy interesante que lo digamos, porque muchas personas dicen, bueno, yo que tienen elevado el ácido úrico, dicen, bueno, yo no tomo cerveza, tomo cerveza sin alcohol. Pues está muy bien la recomendación que acaba de hacer doctora Moragues, de que también eleva el ácido úrico.
Y también las bebidas con mucho contenido en fructosa, las bebidas muy azucaradas, los refrescos muy azucarados, los zumos muy azucarados, también es una de las cosas que se aconseja, que dentro de las recomendaciones para un control de la gota, pues que se reduzca su ingesta. Es quizá los factores dietéticos más importantes que se emplean hoy en día.
¿Y qué tratamiento tiene esta enfermedad?
Pues la gota, la verdad es que la buena noticia que tenemos, aunque cada vez sabemos que es una enfermedad más grave de lo que pensábamos realmente, es que es una enfermedad que se cura con el tratamiento. Todos esos cristalitos que se han ido depositando en todas las articulaciones con el tiempo, si nosotros con el tratamiento los disolvemos, desaparecen y la enfermedad se cura. Entonces, tenemos tratamientos muy potentes, tenemos tratamientos que bajan el ácido úrico, hacen que el riñón lo vaya eliminando y desaparezca de todos los depósitos de donde está situado. Lo importante es que el nivel de ácido úrico en sangre sea menor de 6 miligramos por decilitro. Ese es el objetivo del tratamiento de la gota. Y tenemos, bueno, el clásico tratamiento del allopurinol, que es un tratamiento muy común, que reduce el ácido úrico, pero bueno, que tiene inconvenientes en la tolerancia, dosis altas. Hay personas que se necesitan dosis muy altas para llegar a unos niveles por debajo de 6 miligramos, y pues bueno, pues hay alteraciones hepáticas o en el riñón, pues es un poco complicado ajustar la dosis. Y hoy en día tenemos un tratamiento muy eficaz, muy potente, que es el febuxostat, que es mucho más potente, muy bien tolerado, y que no tenemos estos inconvenientes con las alteraciones renales o hepáticas, porque es mucho más seguro, ¿no? Luego, eso es el tratamiento crónico de la gota. Luego tendríamos el tratamiento de los ataques agudos. Y los ataques agudos pues se puede tratar con la clásica colchicina, que es el tratamiento de elección, y pues bueno, con antiinflamatorios, con corticoides a dosis bajitas también se puede utilizar.
Pues doctora Carmen Moragues, portavoz de la Sociedad Española de Reumatología y reumatóloga del Servicio de Reumatología del Hospital de Belviche, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Madrid. Muchas gracias. Adiós, hasta luego.
Adiós.
Onda Madrid se suma a la lucha contra la epidemia de la obesidad.
Cuando nuestro objetivo es perder peso o no engordar, debemos hacer algún que otro sacrificio, aunque pocos. Limitaremos nuestro consumo de productos ricos en azúcares, como son las golosinas, los dulces y los refrescos. Tampoco podemos abusar de los alimentos ricos en grasas y con muchas calorías, es decir, procuraremos no ingerir snacks o comida rápida y, por supuesto, restringiremos el consumo de bebidas alcohólicas.
Terrazas, solados, cubiertas, impermeabilizaciones, tejados, goteras. Reparatec, 912-1110. Teléfono gratuito. Más de 22 años de experiencia. Certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com. 912-1110. Reparatec. No le fallaremos.
Salud al día. 101.3 y 106 FM.
Y vamos a hablar de una campaña de hidratación. Llega la época donde las temperaturas se van a elevar, ya tenemos temperaturas altas y por lo tanto tenemos que hidratarnos. La campaña, el eslogan dice: este verano hidrátate, somos agua.
Y va destinada a los alumnos de primaria de entre 8 y 10 años y a los pacientes que acuden a las consultas de atención primaria. Pero habida cuenta, son consejos prácticos de cara al verano. Todos podemos hacer nuestras esas recomendaciones, que pasan fundamentalmente por recordarnos la importancia de estar bien hidratados. Lo conseguimos, lógicamente, bebiendo agua, unos 2 litros al día. Punto muy importante, con los niños y los ancianos debemos tener más cuidado. Son los principales grupos de riesgo porque no nos pedirán agua y debemos ofrecérsela para evitar la deshidratación. Y nosotros tampoco debemos esperar a tener sed para beber. Siempre que salgamos a la calle, que nos acompañe una botella, especialmente si lo hacemos durante las horas más calurosas del día. Y por supuesto, si vamos a practicar deporte, no puede faltar. Junto a esa ingesta tan fundamental de agua, podemos beber otros líquidos, zumos, infusiones, bebidas energéticas o azucaradas pueden ser opciones muy interesantes, aunque cuidado, de estas últimas no debemos abusar.
Y vamos a hablar con el doctor Francisco Maraver, presidente del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud. Muy buenas tardes, doctor Maraver.
Buenas tardes.
Fundamentalmente somos agua, ¿no?, el ser humano.
Evidentemente. El ser humano en un 70% cuando se es adulto, incluso más, con mayor porcentaje en las primeras edades de la vida, somos agua, evidentemente.
Y deshidratarse es sencillo, ¿no?, porque en cuanto perdemos un 3% de la cantidad de líquido que tenemos ya empezamos a tener sed y ya es un signo casi de deshidratación, ¿no?
Indudablemente. El mecanismo fisiológico que tiene el organismo, el más natural, es la sed. Lo que ocurre es que no es un mecanismo que funcione correctamente siempre ni que sea el único, el exclusivamente necesario que tenemos para mantener una buena hidratación. En las personas mayores, por ejemplo, la sed muchas veces pasa desapercibida e incluso como muchas veces padecen cronicismo y están polimedicados, pues la sed prácticamente no la notan y hay que estar muy en cuenta. Y lo mismo sucede con los niños o las personas pequeñas que dependen de los mayores para tener una correcta hidratación.
Por lo tanto, ya tenemos dos grupos de población que tienen más problemas o tienen que tener un especial cuidado, ¿no?, con la hidratación, ¿no? Como bien plantea usted, son las personas que ya han cumplido una edad y también en los niños, a los que tenemos que estar dándoles agua continuamente y más en las etapas de calor. Bueno, yo hablaba del agua como líquido para hidratarnos. El agua es lo fundamental, pero otros líquidos pueden servirnos para hidratarnos.
Y sobre todo lo que es importante también es el porcentaje de agua que tienen los alimentos en nuestra dieta. La dieta mediterránea, por ejemplo, que está tan al día en nuestro entorno, pues es rica en elementos como la fruta, vegetales, que en un porcentaje alto tienen bastante agua. Y no digamos los zumos, etcétera, que también es una correcta hidratación. Por supuesto que sí.
Y también, por lo tanto, estamos hablando del agua y también de los alimentos, como usted nos planteaba, y también de otro tipo de bebidas, ¿no? El tema de la hidratación, sin duda, hay personas que lo consideran como un tema menor, y no es así. Y en esta época, de verano se habla habitualmente que debemos de consumir con en torno a 2,5 litros de líquido al día un adulto, pero si haces ejercicio, si pierdes más líquido cuando a temperaturas altas, tenemos que subir esta ingesta, ¿no?, de los 2,5 litros.
Sí, pero en verano y fuera del verano. Lo que ocurre, o sea, la Organización Mundial de la Salud y también, por supuesto, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria recomiendan para el adulto un mínimo de 2 litros y pico de agua, que vienen a ser unos 8 vasos de agua a lo largo del día, no solo durante las comidas, sino a lo largo del día. Sí. Estas cantidades, evidentemente, en este periodo de estiaje, cuando aumenta la temperatura, pues hay que incrementarla. Y también hay circunstancias especiales, como es el embarazo o la lactancia, que requieren todavía mayor cantidad de agua. O incluso eso, cuando se hace un deporte o ejercicio al aire libre y con este incremento de temperatura, hay que tomar más agua. En el caso de los niños, estos 2 litros o estos 8 vasos de agua no llegarían a esta misma cantidad, pero correspondería prácticamente a unos 6 vasos de agua distribuido a lo largo del día, para tener una correcta hidratación, que es tan importante para el normal funcionamiento del organismo humano. El hombre puede estar algunos días sin comer, pero sin beber no. El agua es imprescindible.
Sin duda, y de ahí viene el asunto, el tema, cuando ocurre una catástrofe y hay personas, ¿no?, que se han quedado...
Pues si recordamos, tenemos una memoria fresca, en la oleada de calor que hubo recientemente en el año 2003, en Francia, por ejemplo, hubo, o se contabilizaron más de 150 fallecimientos de ancianos en residencias de la tercera edad por una no correcta hidratación. Porque hay que tener en cuenta que hay que estar pendiente, sobre todo cuando vienen estos golpes de calor tan tan desproporcionados.
Bueno, tenemos que darnos cuenta que a través de la orina perdemos en torno a 1,5 litros. Usted me dice, doctor Maravés, si estoy en lo correcto o no, que luego también a nivel de lo que transpiramos, ¿no?, con el sudor.
O sea, el organismo humano, lo ideal, a cualquier edad y en cualquier circunstancia, lo que hay desde el punto de vista de la hidratación es ingresar la misma cantidad prácticamente que se pierde, y en condiciones normales vienen a ser alrededor de 3 litros que se pierde en forma, como decimos, de orina, de sudor, las heces, y la piel insensible, y es también a través de la piel. Por eso hay que ingresar con los alimentos y con los líquidos, sobre todo el agua, como es natural, pues una cantidad que se estima alrededor de esos 2 litros de agua.
Claro, tenemos que beber, como bien plantea usted, 8 vasos a lo largo del día, y muchas personas dicen, eso para mí es imposible, pero si realmente lo distribuimos a lo largo del día, nos vamos a dar cuenta que no es mucha cantidad.
Claro,
¿no?
Pero es muy saludable. Además, el agua tiene la ventaja que si uno bebe algo más, pues el organismo lo elimina sin problemas. Claro. Y más vale pecar por exceso que no por defecto.
Y por lo tanto, lo que sí sería interesante, y esto nos lo tenemos que plantear en estas épocas de calor, y sobre todo si salimos a andar, a caminar, a pasear, oye, pues llevar una botella de agua no para absolutamente nada, ¿no?
No, es recomendable, porque muchas veces no es fácil encontrar líquido, y si tenemos que lo ideal es hidratarnos. Una mala hidratación conlleva a no estar en perfectas condiciones psíquicas ni físicas, se pierde capacidad intelectual, etcétera, y simplemente podemos evitarlo, como decimos, con una buena hidratación.
Claro, lo que tenemos que evitar es la deshidratación. Y cuando digo esto, hay muchas personas, si yo lo veo, que salen, por ejemplo, a pasear, a caminar a las 3, a las 4 de la tarde de un mes de julio o un mes de agosto, se ponen a montar en bicicleta en estas horas, y el riesgo de deshidratación y el riesgo de golpe de calor es muy alto, doctor Maravés.
Evidentemente. Es una circunstancia que a tener en cuenta, y de ahí que esta campaña que se hace con la ayuda de Semergen va encaminado a esta concienciación, a esta educación sanitaria, sobre todo para, como decimos, enfocado en dos nichos de población, como son los alumnos de primaria, de una edad comprendida entre 8 a 10 años. En esta época yo creo que es una época muy buena para adquirir hábitos saludables en relación a la hidratación, y también a partir de los médicos de atención primaria, porque son los que de verdad controlan la salud de la familia y son los que están más encima de nuestros mayores, que son otro grupo de riesgo en relación a la deshidratación.
Claro, Semergen, que es la sociedad de médicos, ¿no?, de generalistas.
Importante, de médicos generalistas, evidentemente, de médicos, claro, de familia.
Y que ellos están en contacto directo con...
Exactamente, ha sido una, está muy interesado también en el tema de la deshidratación.
Pues doctor Francisco Maraver, presidente del Comité Científico del Instituto de Investigación Agua y Salud, muchas gracias por estar hoy con nosotros aquí en Salud al Día en Onda Media. Muchas gracias y muy buenas tardes.
Gracias a vosotros y ha sido un placer.
Hasta luego.
Salud al Día. Tu programa de salud en Onda Madrid. De 6 a 7 de la tarde y de 1 a 2 de la madrugada.
Hablando de hidratación, porque hoy comienzan los exámenes de selectividad y es importante que el estudiante esté bien hidratado y también bien alimentado.
Qué lejos nos han quedado algunos ya estos exámenes.
Sí, sobre todo a ti. Venga, anda.
Pero cuántos nervios nos han provocado y provocan aquellos que hoy han comenzado a hacer la selectividad. Además de estudiar, que desde luego es lo más importante para superar esta prueba, hay que estar bien hidratados y bien alimentados. En estos días el esfuerzo es enorme, incluso las horas de sueño se ven también afectadas. Lógico, habida cuenta la importancia que tienen estas pruebas, como digo, en Salud al Día, además de mucha suerte, os queremos dar una serie de recomendaciones para que saquéis el máximo rendimiento al cerebro. Pasan desde luego por una ingesta adecuada de líquidos y por hacer hincapié en la necesidad de la glucosa, la fuente de energía de nuestro cerebro.
Y de este tema vamos a hablar con la doctora Pilar Riobó, jefe asociado del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid. Muy buenas tardes, doctora Riobó.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿O no hablamos nunca o hablamos dos veces en tres días?
Es un placer hablar contigo, Luis. Es un placer, efectivamente. Me voy a hacer una clásica de tu programa.
Sí, muchísimas gracias, Pilar, por estar con nosotros. Han comenzado hoy los exámenes, ¿no?, de selectividad y para tener un buen rendimiento escolar es muy importante la hidratación, ¿no?
Sí, efectivamente. En cuanto baja el nivel de hidratación, el cerebro no funciona adecuadamente y hay estudios científicos que demuestran cómo disminuyen las tareas de aprendizaje, las tareas de memoria, las tareas... Hay pequeños detalles que a lo mejor para una persona normal son poco perceptibles, pero que cuando se exploran con diferentes grados de deshidratación son importantes y hay estudios científicos que lo demuestran.
Y el mejor... Sí, perdona, Pilar, te iba a preguntar...
El cerebro no funciona bien cuando está deshidratado, al igual que no... Nada funciona bien cuando uno está un poquito deshidratado.
Sin duda, no. Te iba a preguntar, Pilar, que ¿cuál es el mejor líquido, ¿no?, que hay para rehidratarnos, ¿no? Si el agua o los estudiantes pueden tomar otros tipos de líquidos.
Hombre, los estudiantes pueden tomar otro tipo de líquido. Y muchas veces también, como habéis comentado antes, sí, la glucosa es el principal nutriente del cerebro. Y es muy importante que los estudiantes vayan al examen con un nivel de glucosa adecuado. La glucosa normalmente en sangre no baja porque por unos mecanismos bioquímicos, bueno, pues se obtiene glucosa, pero a partir de proteínas, etcétera. Pero sin embargo, facilitarle el tema y que los estudiantes se hidraten adecuadamente, no solamente con líquido, con cualquier tipo de líquido, sino también con un poco de glucosa, yo creo que sería muy recomendable.
¿Y qué recomendación?
A la hora del rendimiento.
¿Y qué recomendación podríamos dar, doctora Riobó, a los estudiantes que ahora mismo nos estén escuchando y mañana tienen el examen, ¿no? ¿Qué deben cenar, qué deben desayunar o qué líquidos deben de tomar a lo largo de la noche o de la tarde si es que se quedan a estudiar?
Sí, efectivamente, tiene que estar bien hidratado, si máximo hoy un día que por lo menos en Madrid hace bastante calorcito. Tienen que estar bien hidratados y tener un aporte de glucosa en el cerebro suficiente. Entonces, cualquier líquido que aporte glucosa puede ser adecuado. También les recomendaría que tampoco se agobien con quedarse mucho tiempo que despiertos. Tampoco, porque realmente el examen influye, pero sobre todo hay que estar bien descansado. Pero hay un nutriente que pudiera ser... importante, y es la quizás también la cafeína. La cafeína mejora las tareas de atención y razonamiento, mejora la atención. Lo vemos claramente cuando en algunas ocasiones vemos que, por ejemplo, no nos deja dormir. Entonces, no hoy, pero quizás mañana algún líquido con cafeína y con glucosa podría ser muy adecuado para estos estudiantes. En concreto, Luis, te diré que mi hija pequeña, la cual tú conoces, mañana tiene su segundo examen de selectividad.
Bueno, pues nada, ya le habrás dicho lo que tiene que hacer. Le habrás dicho, por ejemplo, a lo mejor que coma pan o que tome cereales o que tome frutas, ¿no?
Efectivamente, es muy importante que desayunen adecuadamente antes de salir, que desayunen además con tranquilidad y desde luego pues que tomen glucosa y que estén bien hidratados, evidentemente. Lo pongo en práctica.
Sí, y que tienen que dormir, ¿no? Lo ideal sería que durmieran 8 horas, ¿no?
Bueno, si no 8, por lo menos sí 7.5, o desde luego que duermen y que lleguen cansados. Es decir, no por estar más tiempo estudiando, a lo mejor van a conseguir un mejor examen, y sin embargo a lo mejor pueden meter algún despiste, algún equivocarse de pregunta o pequeños temas de despiste que pueden ser muy importantes y cuando que uno comete cuando no ha descansado adecuadamente. Es importante que duerman, que cenen bien, que se acuesten, que se relajen, que estén relajados y que mañana puedan rendir todo esto que llevan estudiando durante tanto tiempo.
Y doctora Riobó, ¿sería interesante que el estudiante llevara al examen una botella con líquido azucarado?
Yo te puedo recordar que esta mañana se lo he dicho a mi hija.
¿Sí?
O sea, efectivamente, creo que el que esté bien, porque tiene muchas horas que estar ahí, estar muchas horas. Yo por lo menos sé que hoy han estado desde la mañana hasta la tarde. Es importante que tengan un líquido, hace calor, que tengan un líquido con un contenido de azúcar muy adecuado para que ellos estén bien hidratados, tranquilos y con algo de aporte de glucosa.
Y también tenemos que oxigenar el cerebro, porque tirarnos horas y horas y horas sin levantar la cabeza y estudiando, eso también termina desfalleciendo a las neuronas, ¿no?
Sí, efectivamente, las neuronas necesitan su hidratación, su nutrición, su glucosa, y necesitan su entrenamiento de las horas que han echado previamente frente a los libros. Y con estas yo creo que nuestros estudiantes pueden llegar y rendir adecuadamente si están en perfectas condiciones de sueño, habiendo dormido, habiendo descansado y estando bien nutridos e hidratados.
Pues doctora Pilar Riobó, jefe asociado del Servicio de Endocrinología y Nutrición de la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros aquí en Salud al Día, en Onda Madrid. Muchas gracias, Pilar.
Un saludo a todos.
Oye, que tu hija pruebe.
Sí,
¿Va a estudiar medicina?
No, Luis, no.
No, ¿verdad?
No.
Vale. Venga, un beso, Pilar. Hasta
un
luego.
Un beso, hasta luego.
Adiós, la doctora Riobó, ¿no? Que no va a decir a su hija que estudie medicina. Problemas tenemos los médicos para encontrar trabajo. ¿Y quién no tiene problemas?
¿Quién no tiene problemas?
Para encontrar trabajo. Bueno, ¿tú te hidratabas bien, María?
Yo sí, yo siempre tengo mi botellita de agua por ahí a mano y, bueno, cuando estaba estudiando, pues también tomaba, eso sí, un poquito más de café de lo que tomo ahora y con bastante azúcar.
Pues eso decía la doctora Río, bueno, tomar cafeína. ¿Y tú, Borja, te hidratas bien?
Me hidrato bien, pero yo recuerdo que los profesores no nos dejaban llevar botellas de agua ni nada a clase, no podíamos tener nada.
Pues muy mal.
Ni en el instituto, ni en la universidad, ni nada.
Pues no lo entiendo.
Pues manía de los profesores.
Lo ideal es una buena hidratación y tienes que estar en un aula 2-3 horas, te puedes deshidratar, ¿no? Bueno, chicos, que nos tenemos que ir. María, buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y también, Borja, muy buenas tardes.
Buenas tardes a todos.
Y buenas noches, como siempre decimos. Recibid también los saludos de Raúl Moles, que está en el control y quien nos habla, vuestro amigo Luis Gutiérrez Santos. Volvemos mañana a los de Salud al Día.